Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
El libro de Hechos registra en detalle los viajes misioneros del apóstol Pablo y cómo fundó iglesias en el área de Eurasia. Esta obra misionera tiene muchas implicaciones para la iglesia de hoy, ya que Pablo estableció ejemplos de cómo escoger líderes para las iglesias, cómo tratar con personas que intentan introducir falsas doctrinas y muchos otros temas importantes. Durante esta hora, mi invitado estará hablando un poquito acerca de la naturaleza de la iglesia en Antioquía, cómo se formó y a muchos otros detalles. También contestando sus preguntas. Si usted nos llama y hace saber cuál es su pregunta, al número 877-772-6446. Mi invitado es Dr. Daniel Hatfield. Dr. Hatfield es pastor en Louisville, Kentucky. Fue misionero en la República de Panamá y tiene un doctorado en filosofías de estudios del Nuevo Testamento. Bienvenidos, Dr. Hatfield.
Gracias, hermana Dolly. Gracias por invitarme otra vez. El quinto año consecutivo.
Sí, ha sido un placer. Yeah. Una vez cada año, cada verano es marcado por su presencia con nosotros aquí en Radio Amistad. Y creo que este tema es de mucha ayuda para nosotros. Muchos nos llaman aquí a Radio Amistad preguntando acerca de sus iglesias, qué es lo normal, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, etcétera, etcétera. Y creo que vamos a aprender mucho acerca de esos temas en mirando la iglesia de Antioquía, ¿no?
Sí, a pesar de la distancia en tiempo, dos siglos, sin embargo, la iglesia es la iglesia, hoy día como ayer y como mañana, es el cuerpo de Cristo. En Hechos vemos la formación de la primera iglesia, aunque estoy bromeando, es la primera iglesia bautista de Jerusalén. Y esta iglesia tiene el poder del Espíritu después de Pentecostés, la nueva época en la redención por Cristo Jesús. Es lo que afirmamos y lo que compartimos en el evangelismo hoy día, las mismas buenas nuevas, etc. Pero la iglesia en Jerusalén nos da el bosquejo, la estructura para la iglesia moderna también. Ellos seguían el Espíritu, tenían en común todas cosas y compartieron juntos, adoraron juntos, oraban durante la semana, no solamente en los cultos. Y ellos también se dedicaron al ministerio, y el ministerio incluyó una obra social local para las viudas. Y es diferente cada iglesia, cada local, pero también ellos se dedicaron a la extensión del evangelio, o lo que diríamos hoy, la misiología, o la misión.
Wow. La iglesia de Jerusalén envió muchos misioneros.
Sí, bueno,
ellos fueron los que fundaron la iglesia en Antioquía con
después de un rato, después de haber establecido su compañerismo, su propio estilo, su ministerio, la iglesia en Jerusalén experimentó persecución. Y la persecución se resultó en el martirio de Esteban. Y lo que me fascina es el beneficio de la persecución. No estoy evaluando el comportamiento de los hermanos de la primera generación, pero ellos se quedaron en Jerusalén. Y el evangelio no iba a ser extendido si ellos hubieran quedado en Jerusalén. Entonces, el martirio de Esteban provocó la misión de la iglesia en Jerusalén, en una forma irónica. Habíamos querido que ellos hubieran mandado misioneros voluntariamente.
Pero no.
Pero no hay ninguna evidencia que ellos rehusaron a participar en la obra misionera, solamente que la crisis de la muerte de Esteban provocó una extinción. Y la forma es diferente que en los viajes de Pablo. La iglesia fue perseguida, Esteban murió y los creyentes salieron o se huyeron de la ciudad. Y esta clase de creyente era judío, cristiano, gentil. Entonces ellos no eran nativos de Jerusalén, de Judea, pero ellos tenían la capacidad, como Pablo y Bernabé y Silas hablaban arameo, y leyeron y entendieron hebreo en la sinagoga y templo, hablaban griego porque habían nacido en la dispersión afuera de la nación de Israel, y probablemente entendieron un idioma local, uh-huh. dialecto. Uh-huh. Entonces, muy aptos y capaces en la comunicación. Ellos eran extranjeros en un sentido en Jerusalén y extranjeros en un sentido en su país de origen. Uh-huh. ¿Y me explico? Uh-huh. Pero capaz en ambos. Después del martirio de Esteban, los cristianos judíos de las dispersiones, ellos comenzaron a evangelizar los gentiles por la primera vez. Uh-huh. Y Dolly, esto es lo que es diferente. Uh-huh. No estamos hablando con los temerosos de Dios, los prosélitos, tampoco los judíos ortodoxos o cualquier clase de israelita. Ellos hablaban con los gringos del primer año, primer siglo, los pobrecitos, los tontos que no entendían nada de la ley, nada del pacto, nada de sinagoga ni de templo, nada de Torah ni escritura, y eran politeístas y paganos puros, pero de repente ellos oyeron y aceptaron el evangelio, y este sorprendió los encargados, los líderes en la iglesia en Jerusalén, y hay evidencia en la escritura que ellos se preocupaban por eso. Y porque los laicos de la iglesia, quienes habían sido dispersados, se habían huido después de la persecución, ellos habían evangelizado naturalmente, de pie, en contacto universal en su propio pueblo. En particular, la historia en Siria, en la ciudad de Antioquía. Y los gentiles aceptaron y creyeron en Cristo Jesús, igual que nosotros hoy día. Y la iglesia mandó Bernabé, y él se quedó con los hermanos por un año en Antioquía. Un año. Y originalmente él fue mandado a investigar la obra, pero él hizo algo más importante que verificar o afirmar la obra. Él contribuyó a la obra, en la obra, por un año. Y como no, él no es un fundador de la iglesia, pero un pillar.
Un constructor.
Constructor.
Y él fue y buscó a Pablo en Tarso, para ayudarle, porque los dos tenían la habilidad de enseñar. Entonces, los dos estaban ahí enseñando por un año, más o menos, ¿no?
Yeah. Bernabé reclutó Saulo, y esta es la parte de la historia que hemos sobrepasado. Antes del martirio de Esteban, leemos de la persecución de la iglesia y los lectores de Hechos ven por la primera vez el nombre de Saulo. Saulo, quien perseguía la iglesia. Y él participó en la ejecución de Esteban. Él lo vio. Y después él fue convertido en el camino a Damasco. Es la historia dramática. De la revelación del Señor resucitado, porque Saulo, ¿por qué me persigues? Y Este ilustra que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando él perseguía la iglesia, él perseguía a Jesucristo. Mm. Yeah. ¿Por qué me persigues? Entonces, yeah. Después de eso, él fue convertido y a la vez él fue llamado a su vocación, su ministerio evangelista o misionero a los gentiles. Mm. Y después de eso, no sabemos exactamente lo que pasó. Pablo refiere a este tiempo anónimo en Gálatas.
Sí. Yeah. Sí, es un poco confuso.
3 años, 14 años,
sí.
Depende. Y él meditaba y reflejaba y estudiaba, escudriñando las escrituras. Uh-huh. Y después...
Y fue al desierto de Arabia.
Ajá, es lo que él dice.
Y en 14 años.
O 3 años.
O 3, yeah. Hay diferentes versiones, ya.
Yeah. Yeah.
Entonces, pero creo que él necesitaba ese tiempo para...
Crecer
yeah. en su fe.
Uh-huh. Yeah. Y madurar.
Uh-huh.
Y después de eso, evidentemente, él había vuelto a su hogar, dulce hogar, en Tarso.
Uh-huh.
En su trabajo original, hacedor de tiendas. Y él estaba allí cuando Bernabé lo reclutó. Y recuerden, Bernabé había afirmado Saulo en el compañerismo de la iglesia en Jerusalén.
Uh-huh.
Y después él había reclutado Saulo para la obra en Antioquía.
Uh-huh.
Y entonces ellos se formaron el primer equipo misionero.
Yeah. Yeah.
Pero Bernabé...
Llamados por el Espíritu Santo. Yeah. O sea, muy curioso que no fue la idea de... No, dice el texto, no era que Pablo de repente tuvo la idea, voy a hacer un viaje misionero.
No.
El Espíritu Santo les dijo.
Vamos a pasar de eso.
Yeah.
Pero hemos establecido, la iglesia en Antioquía fue formado naturalmente por el evangelismo personal de los laicos, de los miembros, de los creyentes,
uh-huh.
Rostro a rostro, individualmente. Y la iglesia se formó naturalmente debido a la respuesta a la oferta de redención. Y Bernabé había aprobado esta obra y había participado por un rato y él reclutó a Saulo para ayudar en, uh-huh. en la obra cuando uh-huh. llegamos a capítulo 13
uh-huh.
de Hechos.
Uh-huh. Que el libro de Hechos es, aunque no se debe tomar doctrinas necesariamente del libro, pero sí hay mucho que aprender en cuanto a la formación de la iglesia.
Oh, yeah.
Mucho, mucho.
Yeah. Y la formación. A veces pensamos en la formación como una obra de nuestro plan. Y tenemos ideas y tenemos experiencias y hay probabilidades y posibilidades y recursos y somos mayordomos de nuestros recursos y lo demás. Pero la parte clave es el papel del poder del Espíritu Santo.
Amén.
Y cuando el Espíritu abre la puerta, nadie puede cerrar.
Uh-huh.
Cuando el Espíritu cierra la puerta, nadie puede abrir.
Uh-huh.
Entonces debiéramos respetar y buscar la voluntad del Señor y su poder derramada sobre esta obra, sobre su obra, uh-huh. a él. No es nuestra obra,
yeah.
es la obra de él.
Es importante saber distinguir la voz. Es algo
yeah.
que uno tiene que aprender a través de los años, ¿no es
uh-huh.
cierto? Tal vez usted puede dar algunas ideas de cómo, cómo se distingue la voz del Espíritu Santo, porque en el libro de Hechos está por todos lados. El Espíritu Santo hablando, dirigiendo, él está enfrente de toda la obra,
uh-huh.
y hoy en día tal vez no es tan, es más confuso entender cómo habla el Espíritu Santo, ¿no?
Uh-huh. Porque tenemos nuestra propia agenda.
Uh-huh.
Egoísmo realmente es el problema, el obstáculo. Queremos lograr eso y podemos aplacarnos a nosotros mismos con tales obras o tales esfuerzos. Es natural, es parte de nuestra humanidad, pero el Señor tiene control sobre su obra. Y cuando seguimos la voluntad de Él, vamos a tener éxito en un sentido u otro.
Muy bien. Vamos a tomar la primera pausa y si usted quiere hacer alguna pregunta o comentario, nos puede llamar al 877-772-6446. También puede escribir su pregunta en Facebook. Y en el siguiente segmento seguiremos mirando la iglesia en Antioquía, cómo se fundó y qué lecciones podemos aprender y aplicar a nuestras vidas y a nuestras iglesias el día de hoy. Mi invitado, el Dr. Daniel Hatfield.
Que andas por las tierras lejanas, olvidado por tantos, ignorado por muchos, pero no por mí. Misionero, predica con valor y confianza que Jesús va contigo, dándote fe y abrigo. Y la victoria hasta el fin. Misionero, en mi canto y me acuerdo de ti. Te dijiste a ti no por decirle a él sí. Y te fuiste muy lejos, no te importó sufrir por llevar la palabra a las almas perdidas. Misionero, en mi canto y me acuerdo de ti. Te dijiste así no por decirle a él sí. Y te fuiste muy lejos, no te importó. Misionero, no olvides que oro por ti.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos aquí con usted en el programa de Temas Vitales, Dolly Martín, junto con mi invitado, Dr. Daniel Hatfield. De paso, este es un buen momento para mencionar que el Dr. Hatfield va a estar este sábado en la conferencia neotestamentaria en el Colegio de Estudios Bíblicos desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, hablando de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Entonces, si usted quiere anotarse para asistir a la conferencia, hay cupo limitado, pero hay lugar y es gratis. El número del Colegio de Estudios Bíblicos, y va a hablar con Joshua Cardoso, es el 832-252-0735, o también con Moisés Rodríguez al 832-319-8880. Muy bien, estamos hablando de la iglesia, cómo se formó la iglesia en Antioquía, ¿no es cierto?
Sí.
¿Quería que lo leyera? ¿O?
Sí, recuerdes, hemos leído de la formación de la iglesia en capítulo 11 de Hechos, y el papel de Bernabé, y también iba a mencionar que en Antioquía, por la primera vez, los discípulos, los creyentes, fueron llamados cristianos. Y cristianos es el diminutivo de Cristo, es decir, cristitos o pequeños cristos. Era un insulto. El pueblo se burlaba de los creyentes con ese nombre. Pero la iglesia o los seguidores de Cristo abrazaron el nombre como su identidad, porque en verdad somos cristitos en este sentido, seguidores de él.
Okay. Dice así, leyendo en Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.
Okay. Hemos establecido la identidad de Bernabé, el obispo de ánimo en la primera iglesia de Jerusalén y de Antioquía, y su papel en la mayordomía de la iglesia y en el ministerio de la iglesia. Y también Saulo, que luego será Pablo, el trofeo de la iglesia, el perseguidor, quien se había convertido. Pero la lista nos informa de papeles y de contribuciones. Dicen que son maestros y profetas. Esa es una función de evangelismo. Ellos profetan, ellos declaran, ellos confrontan, comparten el evangelio y a la vez son maestros, discipulando, instruyendo, ayudando el aprendizaje de los creyentes. Recuerden, no había Biblia del Nuevo Testamento en esta época. Dependían totalmente en la enseñanza apostólica de los doce o los once quienes habían preservado la enseñanza de Jesús. Entonces, el papel en la iglesia es poco más clave en el primer siglo que hoy día, porque todos nosotros tenemos el Nuevo Testamento y tenemos acceso a la enseñanza apostólica o la instrucción de Jesús por la revelación en la Escritura. Entonces, los dos papeles eran más clave en la iglesia primitiva. En la lista, cuando nosotros formamos una lista, normalmente el primer nombre es lo más importante.
Normalmente.
Yeah. Y eso es el caso acá. Bernabé y los cinco, pero los cinco representan pilares de la iglesia, contribuyentes claves para el bienestar y la sobrevivencia de la iglesia. Los otros dependían en estos maestros y profetas. El segundo nombre es
Simón, el que se llamaba Níger.
Níger es una palabra prestada de latín y significa negro.
Negro, sí. Era de color.
El color. Y no sabemos si ese es el apodo, un apellido, o el color de su piel, o el nombre de su origen, como un nombre de un pueblo. Pero todos son posibles. Lo más probable es que él es un africano norteño. El próximo nombre es
Lucio de Cirene.
Yeah, Lucio de Cirene. Él es obviamente de África norteña.
Cirene, para los que no saben, Cirene es en África.
Y él no es el mismo Lucas. Lucio es Lucas, el autor de la.
No, es otro.
Con nombre semejante, pero es otra persona.
Okay. Y después es Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca. Ese nombre está bien.
Pero es fascinante la historia. En la corte de Herodes, el famoso, Herodes el Grande.
Hubo muchos Herodes. Fue el que, no el que mató a los bebés cuando Jesús nació.
Sí, claro, ese no es. Pero Herodes, este Herodes, quien mataba los bebés, este Herodes tenía en su corte un consejero que se llama Manaén. Y los consejeros y los oficiales en la corte tenían todos los privilegios de la corte. Vivían en el palacio y sus hijos participaban en la escuela con los hijos de realidad. Y la evidencia es que este es el nieto de Manaén, el consejero de Herodes. Herodes, en la época de Antioquía, tenía un nieto encargado de una porción de Israel.
Oh.
Entonces, hay herencia, pero no son las mismas personas. Pero mire acá la lección. Este Manaín había disfrutado y aprovechado todos los beneficios del palacio. Capernaum, Cesarea, Jerusalén. Y ya él había rechazado todos los bienes del mundo para seguir Cristo Jesús.
Wow.
Esa es la evidencia. Porque él podía vivir en la corte conforme a su linaje.
Pero no.
No. Ya está en el campo misionero en Antioquía. Y el último nombre
es Saulo.
Saulo, el trofeo de la iglesia temprana. Y diferente hoy día que allí, tiempos pasados, en una lista normalmente el asunto o la persona de importancia secundaria es la última.
Oh.
Para recordar. Recordar, porque cuando yo oigo una lista...
Los dos del medio no se acuerdan, el primero y el último. Ok, bueno, interesante.
Entonces, implicaciones de Bernabé y Saulo son los líderes claves. Y ya vamos a ver, en la iglesia, ellos tenían la práctica de reunirse semanalmente. Ellos se reunían conforme a su práctica después de haber ayunado 12 horas, 24 horas, no sabemos exactamente, pero un ayuno semanal antes del culto para prepararse. El ayuno es una función de piedad, no de la salud. Hoy día ayunamos para bajar el peso, pero ellos negarían su propia agenda y su propios placeres del cuerpo para enfocar en la voluntad y escuchar la voz del Señor y dedicarse al Espíritu y al liderazgo del Espíritu.
Entonces, ¿la práctica de todos o solo de todos de la iglesia primitiva era ayunar antes del
culto?
Día antes del culto.
Sí.
Por ejemplo, si el culto es el domingo, ¿todo el día sábado o mediodía sábado?
Mediodía o todo el día, depende de la persona.
Okay.
Esa es la evidencia en la historia, en los patriarcas. Y también Jesús no negó la práctica en el Sermón del Monte, pero la farsa de la práctica o la hipocresía. Entonces, ¿cuál es la práctica de la ofrenda o de limosnas o de la oración o del ayuno? Es dedicarse al Señor y oír la voz del Señor.
Y esa es mi próxima pregunta en cuanto a escuchar. No dice cómo, pero ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. No sé si era voz audible o cómo fue que el Espíritu Santo les habló.
No sabemos exactamente, pero el punto es que ellos habían llegado normalmente, rutinariamente, a su culto, habiéndose preparado. Esa es la práctica normal, no excepcional, normal.
Okay.
En un culto rutinario, ellos percibían una intervención de parte del Señor. Y eso es lo que nos fascina, no es una convocación especial de los creyentes para decidir algo. Ellos se reunían como siempre. Habían ayunado en esta forma suave, pero para prepararse. Y la evidencia es que ellos desayunaron después del culto.
Okay.
Y a veces juntos.
Oh.
Yeah. Como un banquete.
Después de haber ayunado.
Llegando
entonces al culto, no habían comido. O sea, no comen hasta después del culto.
Y durante la noche, normalmente. Ellos se reunían tempranito en la mañana. Oh. Esta es la evidencia.
Okay.
Antes de trabajar normalmente.
El domingo.
En domingo. Okay. Recuerden, no había día de reposo en la cultura griega.
No.
7 días de trabajo.
Oh, okay.
Entonces, cuando ellos llegaron, ellos habían ayunado por 12 horas o 24 horas como una práctica. Y después del culto, ellos celebrarían juntos
la comida.
Y volverían a su trabajo.
Interesante. Qué interesante.
Una vida pesada, ¿no?
Yeah.
Y vamos a tocar en la segunda parte la oración y la
El Espíritu, como nosotros hoy en día podemos también escuchar el Espíritu, porque hay mucha confusión acerca de cómo escuchar la voz del Espíritu hablándonos. Así que siga en sintonía, estamos aprendiendo del libro de Hechos con nuestro maestro, Dr. Daniel Hatfield, recordándole que él va a estar este sábado dando los viajes misioneros del apóstol Pablo basado en el libro de Hechos. En el Colegio de Estudios Bíblicos, el número telefónico para registrarse, 832-252-0735.
Algunos podrán decir, Cristo no vive en edificios, Él solo mora en corazones. Paredes, el misionero no llegó a predicarle a las paredes, él predicó a los vientos con la misión en su corazón, un granito de fe y mucho sudor, un granito.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Acaba de escuchar a Osiel Garza con la canción ¿Qué diría el misionero? Estamos mirando el libro de Hechos y la iglesia en Antioquía en capítulo 13 de Hechos. Con nuestro invitado Daniel Hatfield, si usted tiene preguntas acerca de lo que estamos hablando aquí en el libro de Hechos o cualquier pregunta, nos puede llamar 877-772-6446. Ahora llegamos al a cómo escucharon al Espíritu Santo. Decía, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Cómo?
Hay tres puntos claves en estos versículos. Primeramente, la iglesia servía. La palabra ministrando es diácono. Ellos servían al Señor. Y después de haber servido al Señor, ellos servían a la humanidad. Unos mismos, unos a otros y por fuera a los perdidos. Pero la palabra ministrar significa servicio. Un sacrificio, pero una obra noble a favor de otros, no para sí mismo, pero para otros. Pero también la base de esta obra vemos en el servicio al Señor. Esta es la naturaleza de nuestro culto. Uh-huh. Es un servicio para placerle a Él, no a nosotros mismos. Y este es el primer paso para oír la voz del Señor. Cuando estamos, a veces somos egoísticos en el proceso. Oramos, Señor, por favor, dime.
Primero hay que dar antes de decir. Oh, interesante.
¿Cómo podemos negarnos a nosotros mismos y cargarnos de nuestra propia cruz y seguirle a Él? ¿Cuál es el proceso? Y hay varias partes, pero primeramente es el culto, la congregación, la asamblea del cuerpo de Dios, porque no es solamente acerca de mí, pero de nosotros.
Eso es otra cosa. Hay una diferencia entre, no se puede, bueno, se puede ministrar al Señor en casa solo.
Sí, claro.
Sí, pero no es lo mismo.
No es el primer paso, no, y esta es una consecuencia de habernos servido, de haber servido al Señor.
En casa.
Iglesia.
Como iglesia.
Ya, sí.
Esto es específicamente en el contexto del culto.
Sí, ese es el centro de energía, de la fuente de poder, y después de haber servido al Señor, Él nos da el poder de servir a otros. Es un punto.
Okay.
Yeah.
Yeah.
Es difícil vivir en aislamiento.
Yeah.
Hablamos de la teoría de alguien aislado en una isla. Por supuesto, esta persona puede ser cristiano y adorar al Señor, etc. Pero no hay nadie más en esta hipótesis. Pero vivimos en un mundo de gente.
Mucha gente es llanero solitario, ¿no? Yo soy creyente y yo tengo la Biblia y puedo estar en casa y no necesito ir a la iglesia.
Es una farsa y una mentira.
Mentira.
Ya. Y este niega la revelación del Señor acerca de sus expectaciones, sus demandas para seguirle a Él.
Él nos demanda ir a la iglesia, juntarnos como iglesia, unirnos. Es que necesitamos el calor.
Ya.
Para poder servir.
¿Y cómo podemos servir al Señor con honor y honestidad y odiar nuestro hermano o el mundo?
Esa es la razón por la cual no quieren gente ir a la iglesia, porque hay, bueno, hipócritas. Hay errores y hay en la iglesia, en esta iglesia en Antioquía también.
Supuestamente hubo errores.
Errores, pero no por eso. Dejaban de reunirse.
No. Yeah. Y ellos ministraban. Entonces, el primer paso para oír la voz del Señor es cumplir nuestra tarea de servir al Señor.
Cantando, alabando, ¿cómo se ministra al Señor?
Participando en el cuerpo de Cristo.
Okay.
Yeah. Y a la vez, practicando este ministerio en nuestra vida con otros. Después, ellos habían ayunado. Okay. La preparación, la autonegación para
oír
y enfocar en la voluntad del Señor, su revelación a él, no de nosotros. Y después, la oración, aunque es una parte del culto, sin embargo, podemos orar en todo tiempo. No tenemos que reunirnos para orar.
No,
al revés. Tú sabes, y todo el mundo entiende esto, porque podemos orar en cualquier momento, porque la oración es algo de corazón y de mente, del ser, del alma, y no de formalidad.
Es un hablar.
Sin embargo, mire, ellos oyeron claramente reunidos.
Juntos. No era que uno escuchó, todos sintieron. Todos estaban ayunando, todos estaban ministrando y todos sintieron no escucharon algo, lo percibieron. Percibieron en su espíritu. Y se sabía porque todos recibieron esa misma percepción a la vez.
O en secuencia, a la vez o en secuencia, no importa. Ellos llegaron a la misma conclusión. Pero mire, Dolly, ayúdame a expresar este punto. Ellos recibieron en este proceso de la oración congregacional la verificación de otros. La afirmación de otros. A veces alguien dice, el Señor me ha dicho eso. Y nadie más
afirma, nadie más recibió esa, o sea, escuchó esa.
¿Quién más oyó este mensaje, hermano? Nadie. es un mensaje exclusivamente para mí. Pero el Señor no funciona así. Él trabaja.
En equipo.
A través de su cuerpo. Y no, bueno, hay acciones misceláneas o de vez en cuando, pero la forma, yo diría método, pero método es un término técnico, pero su manera es la iglesia, el cuerpo. Y ellos tenían una conclusión de acuerdo al final, iba a mencionar, esta conclusión probablemente les costaba un poquito.
Sí, porque el primero y el último en la lista son Bernabé y Saulo.
Correcto.
Y entonces los más importantes iban a irse y iban a quedar la iglesia sin Bernabé y Saulo por un tiempo largo. Entonces iba a ser un sacrificio para ellos.
Ellos iban a perder.
Iban a perder sus líderes.
Entonces, en este momento, ellos estuvieron de acuerdo acerca de la voz del Señor, la voluntad.
Tenía que ser, porque si no, los otros dirían, wow, ¿qué es esto que les pide?
Aunque no era el plan ni el sueño de ellos.
No habían pensado.
Un sacrificio, como dijiste tú, era un sacrificio.
No era algo que estaban pidiendo que el Señor confirmara. No. Era la idea del Espíritu que se los dio y ellos escucharon.
Y ese es otro punto, para oír la voz del Señor y seguir la voluntad del Espíritu Santo. El proceso de servir al Señor, el proceso de prepararnos y negar nuestra agenda y enfocar en Él y no en nosotros mismos. Y orar es comunicar, abrir nuestros oídos y ojos y cerrar la boca. Y oír las oraciones de otros, participar en la oración comunal.
Que muchas iglesias ya no tienen eso.
A veces en silencio.
Oh, okay.
Pero de voz alta también. De toda clase de oración comunal. Después de eso, mire, ellos respondieron con más oración y más
ayuno. Eso, okay, entonces sí, entiendo ahora. Ayunaron el sábado para llegar normal al domingo y al culto. Y ahí, habiendo preparado sus corazones con ayuno y habiendo ministrado, escucharon la voz. Después de escuchar la voz, siguieron ayunando para confirmar esa voz, ¿o qué?
Oh, sí, claro. O sea, porque para verificar que ellos tenían razón.
Que no era su
idea o que ellos no hubieran malentendido.
Ah, ok. ¿Y el Espíritu les confirmó?
Sí, la misma.
La misma.
Y probablemente a veces esta es una lección para nosotros acerca de la paciencia, la espera, la demora.
No tener prisa. El Espíritu Santo nunca tiene apuro.
Bueno, hay tiempo.
Hay tiempo para escuchar.
En la temporada del Señor hay tiempo para nosotros. Y ellos la pausa.
The pause.
La
pausa.
La pausa de ellos les dio la calma, la reflexión y la oportunidad de verificar y aceptar la voluntad del Señor. La aceptación probablemente era la parte más difícil para la iglesia en Antioquía.
No para Saulo y Bernabé, sino para la iglesia.
Probablemente.
Aceptar de que los iban a perder. Por un buen tiempo.
Yes. Eso es.
Muy interesante, porque sí, la iglesia iba a tener que redoblar sus esfuerzos ahora, con otros tomando el lugar de estos dos. Entonces, la iglesia tiene que estar dispuesta a obedecer.
Sí.
Cuando Dios manda, tal vez a un misionero levanta a alguien levanta a alguien que ya está ministrando, no a cualquiera. El que no está haciendo nada probablemente no va a ser llamado, ¿no es cierto? El que está... no está ministrando al Señor. ¿Sí me explico?
Sí.
Entonces, el que está y cuando está ministrando es de importante, es súper esencial al equipo de líderes, y que el Señor llame a uno del equipo de líderes para que vaya. Sí. Wow.
Con experiencia verificada.
Yeah.
Yeah. Ellos habían probado yeah. en la obra.
Wow. Muy bien, estamos ahora, solo faltan unos segunditos y vamos a la última pausa. Si usted tiene preguntas, comentarios, tenemos para terminar las últimas los últimos minutitos que restan en el programa. No se olvide, este sábado en el Colegio de Estudios Bíblicos, Dr. Hatfield va a estar participando en la conferencia neotestamentaria de 10 de la mañana hasta las 12, gratis. Y va a estar hablando más acerca del libro de Hechos, los viajes misioneros del apóstol Pablo. No hay costo, pero llame al 832-252-0735 para registrarse.
La gente busca la paz por doquier, luchan por su libertad. Otros pelean por un ideal y todo lo han de arriesgar. Mas Dios ha llamado a su pueblo a cumplir una más grande misión. Nos dio un mensaje de paz y esperanza, y el mundo lo debe saber. Nuestra misión es llevar el mensaje a quien perdido está. Nuestra misión es de amor y no importa el precio a pagar. Con su verdad hemos de alumbrar la senda hacia la cruz. Nuestro mensaje es al perdido nuestra gran misión. Las multitudes clamando están por una respuesta de paz. No hay dónde ir si les viene un mal que hiere su corazón. El mundo no precisa de otro héroe moral quien diga lo que no se debe hacer. Deben saber que alguien les ama, y esa es nuestra misión. Nuestra misión es llevar el mensaje a quien perdido está. Nuestra misión es de amor y no importa el precio a pagar.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos en el último segmento de Temas Vitales. Acaba de escuchar a Damaris con el tema Nuestra Misión. En el Daniel Hatfield, el reverendo y doctor Hatfield, está con nosotros para terminar este tema del libro de Hechos y mirando especialmente la formación de la iglesia en Antioquía. Algo que debemos aclarar, dos o tres puntitos okay. que tal vez no quedaron claros. ¿El Espíritu Santo solo habla cuando uno está en la iglesia ministrando o hay otras?
No, y vemos este al inicio de Pentecostés, cuando el Espíritu fue derramado sobre individuales, personas distintas, y también el Espíritu ha guiado seguidores y misioneros, pastores, laicos, todos nosotros creyentes, en nuestras experiencias diarias. Uh-huh. El hecho es que tenemos una ventaja sobre el Antiguo Testamento. Vivimos en la época del Espíritu Santo. Uh-huh. Disponible para todos. No una visita de vez en cuando para los profetas y los jueces y los demás, pero los encargados, para todos.
Yeah.
Es la promesa de Jesús en el Evangelio de Juan, que vamos a lograr obras mejores que Él, o más grandes que Él. No mejores, pero más fuertes, yeah, que Él. Porque, y la ventaja para nosotros, cuando Él va, el Espíritu viene.
Mm. Yeah. Ahora, otra cosa que tal vez no quedó claro, el ayuno. Cuando habla de ayuno, hay muchos que definen el ayuno de diferentes maneras. ¿Qué nos puede decir acerca del ayuno?
Es parte de la piedad o la justicia o la rectitud en nuestra devoción al Señor. Cuando nos negamos conforme al requisito de Jesús, ¿cuál es la negación? La negación es la anulación de nuestra agenda, de nuestros propios obstáculos. Puede ser un pasatiempo, puede ser comida, puede ser diversiones, puede ser del trabajo, prestigio, plata y lo demás. Cualquier puede ser un obstáculo en mi piedad, en mi rectitud. Entonces, el ayuno más amplio, más que comida, es la negación de las distracciones, de los estorbos de mi devoción.
Entonces, estar como estoy pensando en Salmos, donde dice Salmo 5:3, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Entonces, el ayuno es una manera de quitar...
Quitar
lo que me está impidiendo estar quieta.
Correcto.
Delante de Dios, ya sea comida o la televisión o
ruido,
la radio,
música,
lo que sea.
Yeah. Puede ser algo buenísimo.
Yeah.
O algo feo, pero cualquier que nos distrae.
De escuchar, de estar quietos, estar en silencio delante del Señor.
Y hay una nota de escasez o de necesidad en este ayuno, porque estamos negando algo que nos consuela o nos conforta, algo que nos depende.
Y aquí hablando de los que diabéticos y personas que en verdad no pueden ayunar comida, pueden ayunar, pero de lo que usted dice, ayunar es apartarnos. Aquietarnos, es ese tipo de ayuno.
Desviar de la rutina para dedicarse al Señor y oír la voz. Cuando hablamos de oír el Espíritu Santo, debiéramos recordar varias facetas o pasos en este proceso. La dedicación, el compromiso, el estudio bíblico, la revelación del Señor, la congregación, el cuerpo de Cristo, nuestra participación en la obra, el servicio, el ministerio de parte de nuestra vida, y también la autonegación de vez en cuando para meditar y oír y ser quieto.
Lo último, y ya se nos va la hora, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. Quería usted decir algo de eso, ¿no?
Dos detalles o dos matices. Primeramente, la iglesia no llamó los dos siervos. El Señor los llamaron. Él dijo en el Espíritu que ellos debieran marcar o apartar los dos para una obra que Él mismo les había llamado. Entonces, la iglesia no llama a los obreros.
Dios llama.
Dios los llama, pero la iglesia verifica y afirma el llamado del Señor en la vida de sus propios siervos.
Entonces, uno tiene que, cuando está sintiendo que el Señor le está hablando en su tiempo privado, debe ver la confirmación en otros. Deben sentir ese mismo llamado que Dios tiene sobre usted. Si no, no está escuchando bien, ¿no? ¿Algo así?
No, como Long Ranger, alguien independiente. Tenemos dependencia en el cuerpo de Cristo, en la voluntad del Señor, en la revelación de Él, en su soberanía. Entonces, esa es parte de nuestra responsabilidad. Pero hay otro matiz en cuando ellos impusieron manos. Uh-huh. Otro matiz es que la iglesia iba a identificarse con la obra de los dos siervos. Como una extensión de su congregación. Uh-huh. Entonces, lo que pasará después en el primer viaje misionero es parte de del ministerio de la primera iglesia bautista de Antioquía.
¿Oraron por ellos? Uh-huh. ¿Estaban tal vez mandándole dinero? No sé, no dice.
Un apoyo.
Un apoyo. Y por eso, cuando regresaron, les dieron un reporte.
Correcto. Ese es lo que iba a mencionar. Uh-huh. Al final, ellos volvieron a Antioquía para ofrecer y informarles cómo, no empleados, uh-huh, pero como ministros, maestros y profetas de esta misma iglesia. Yeah. Es parte de nuestra obra misionera. Los misioneros debieran reportar su trabajo, su obra, sus logros y sus fracasos, uh-huh, todo.
Directamente con la iglesia.
Con los que habían patrocinado la obra. Uh-huh.
Para que ambos sepan lo que Dios ha hecho.
Sí. Y para que ambos agarren su responsabilidad y mantengan su responsabilidad en esta obra.
Qué bueno. ¡Qué lindo! Solo tenemos unos 30 segundos. Daniel Hatfield, gracias.
Gracias por ese honor y privilegio a pasar de mi español gringuizado.
No. Pero hemos aprendido mucho. Espero que usted, amigo oyente, haya aprendido y gozado de la enseñanza de Daniel Hatfield. Si usted puede asistir este sábado de 10 de la mañana hasta las 12, él estará compartiendo en la conferencia neotestamentaria en el Colegio de Estudios Bíblicos, localizado cerca de el 59 y Hillcroft. Y el número telefónico de Joshua Cardoso para llamar y confirmar su asistencia el sábado, 832-252-0735. Que el Señor le bendiga muy ricamente.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.